Bienvenidas y bienvenidos a su programa Minga le digo,
el programa de opinión del Congreso de los Pueblos.
Balance sobre las jornadas de movilización en todo el territorio.
Voces y diversas opiniones sobre el paro nacional.
Minga va a comenzar, la minga va a comenzar, vamos todos a parar.
Minga Nacional, así va el paro, un programa de análisis de opinión que presentamos en el marco de la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular que se adelanta en todos los territorios colombianos en este lunes festivo. Queremos saludar a todos los oyentes de la Red Nacional de Emisoras Comunitarias, a quienes nos escuchan a través de las redes sociales y en otras partes del mundo que siguen nuestra programación. Hoy estamos aquí Eduardo Sogamoso junto a Isaac Marín, que tiene unos invitados. Isaac, bienvenido, por favor. Por favor, cuéntenos cuál es el tema del día, con quién vamos a estar hablando hoy.
Eduardo, muchas gracias. Hoy en nuestro programa de análisis vamos a hacer un recorrido sobre las jornadas de movilización y paro que se desarrolla en el país. Pero en esta gran jornada hemos invitado y tenemos en esta mesa a compañeras y compañeros que hacen balance, una mirada desde varios sectores sobre el desarrollo de las movilizaciones y del paro. Los invitamos a seguir este programa y el informativo, pero también las crónicas y toda la información, el debate, la comunicación que hace la Gran Minga Nacional en nuestras redes sociales, en el Face, en el fanpage del Congreso de los Pueblos, en la página congresodelospueblos.org, para que vayan opinando, para que consulten, para que puedan enterarse de cómo se desarrolla la jornada nacional. Tenemos varios invitados. Está con nosotros Tatiana Roa, que hace parte del proceso Ríos Vivos, un movimiento que hace defensa del agua y de los ríos en Colombia. También está Ricardo Herrera, presidente del Coordinador Nacional Agrario, uno de los movimientos agrarios más representativos en el país. En nuestra mesa también nos acompaña Sofía Garzón, vocera del proceso de comunidades negras. Y por supuesto hemos invitado a Juan Hutton, que hace también un análisis desde la academia, desde los movimientos sociales, desde las comunidades indígenas. Es un estudioso, ha hecho un balance en estos días y un seguimiento a este proceso. Así que a todas y todos, pues bienvenidas y bienvenidos a este programa Así va el paro. Pero empecemos entonces con Tatiana. Cuéntenos cómo se fue consolidando esta convocatoria, qué hizo que hoy nuevamente las comunidades indígenas, los negros, los sectores estudiantiles se convoquen nuevamente a un paro. Si apenas hemos resuelto como dos o tres jornadas anteriores, hoy estamos en una jornada nacional de paro.
Bueno, buenas, saludando a todos los oyentes del espacio. Yo creo que hay varios asuntos que hacen que las organizaciones sociales en el país se empiecen a aglutinar en torno a una movilización como esta. O sea, por una parte está todo el tema de los incumplimientos del gobierno frente a acuerdos previos que se han hecho en otras movilizaciones. De otra parte, hay una inconformidad en términos de la profundización del modelo económico basado en la extracción de bienes naturales, y es así como en muchas regiones del país la gente empieza a movilizarse frente al rechazo que hay al desarrollo de proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, proyectos petroleros, pero también el debate que se da por las negociaciones de paz, la necesidad de hacer evidente las agendas de los movimientos sociales en un momento en el que se discute la paz en el país, se recoge, digamos, en esta minga nacional. Entonces, digamos, algunos de estos elementos y muchos otros más seguramente que las organizaciones sociales tienen van dando lugar a un espacio de confluencia como esta minga nacional.
Bien, uno de los participantes de esta gran movilización, uno de los actores es el sector campesino. Indiscutiblemente, en varias regiones del país hemos visto a los campesinos apostados en las carreteras. ¿Qué ha ambientado esa convocatoria? Y le preguntamos a Ricardo Herrera, presidente del Coordinador Nacional Agrario.
Bueno, un saludo muy especial, muy fraterno de parte de quienes hacemos parte del Coordinador Nacional Agrario. Estamos transmitiéndole a todos ustedes quienes nos escuchan un saludo muy fraterno de hermandad y de solidaridad como miembros de un país, de una Latinoamérica y de un mundo que queremos construir una vida digna para todos y todas. A nosotros nos motiva, nos convoca porque hemos venido siendo uno de los sectores más excluidos, más empobrecidos, más afectados por las políticas neoliberales que implementan estos gobiernos capitalistas, estos gobiernos burócratas, donde el campo, donde el sector agrario es quienes sufrimos las consecuencias del brutal modelo que se nos aplica en este momento. En las movilizaciones anteriores, en el paro del 2013, en el paro del 2014, hicimos unos acuerdos con el gobierno nacional, constituimos una mesa única nacional de diálogo, de negociación, de concertación, donde llegamos a establecer un pliego de 8 puntos, donde teníamos que construir unas políticas públicas para el campo colombiano. Igual también hicimos un acta de acuerdos sobre unos mínimos que permitieran ir resolviendo inmediatamente algunas dificultades económicas que teníamos, que tenemos los campesinos, las campesinas, los indios, los afrodescendientes, los de las organizaciones sociales y populares, y al día de hoy el gobierno nacional ha incumplido en un 80% sobre lo acordado con la constitución de esta mesa nacional. Es por eso que hemos venido haciendo la evaluación, el balance, y nos vimos nuevamente en la necesidad de salir a las calles, de salir a las carreteras a exigir y a protestar y a denunciar todo el incumplimiento de este gobierno.
Sofía, y en ese ambiente de minga, de jornada de paro, ayer nos informaban de una gran actividad, de una gran concentración, y es el bloqueo que se dio a uno de los puertos más importantes, el puerto de Buenaventura. ¿Cómo es esa participación? ¿Qué hizo que las comunidades negras entraran a participar en todo el desarrollo de esta minga?
Un saludo para todas y todos los oyentes. Me alegra mucho de hacer parte de Espacios de Opinión, donde le hablemos a todos los que hacemos parte de este país, porque creo que así es como construimos. Nosotros no solamente hemos participado de este espacio, también hicimos parte del paro agrario del 2013, y en las últimas semanas nos habíamos movilizado ya en el norte del Cauca, también por incumplimientos de actas suscritas en Popayán en el 2013 y en San Antonio en el 2014. A final del 2014, las mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales también nos movilizamos, y creo que es toda esta suma de incumplimientos lo que hace que nos movilicemos. Lo que ocurrió ayer en Buenaventura para nosotros es una acción que va a tener trascendencia internacional, y quienes estaban allí estaban pescadoras y pescadores. Llegaron personas desde Guapi. Si ustedes pueden ver algunas fotos que están colgadas en redes, se pueden dar cuenta que es una fiesta negra la que está aconteciendo. Y la razón que nos junta es que el modelo que se está implementando sí tiene que ser discutido. Nosotras y nosotros estamos parados en la raya de que la ampliación del puerto de Buenaventura está sacando a la gente de las zonas de bajamar. El modelo milenario está despojando a las comunidades negras, indígenas y campesinas, no solamente en el Cauca, sino en gran parte del territorio nacional. Y sí, las apuestas de despojo son más amplias, y nosotros sabemos que solos no podemos. Somos muy conscientes de eso. Entonces estamos convencidos que es con el movimiento indígena, con el movimiento campesino, con los movimientos sindicales, estudiantiles, de mujeres, que tenemos que colocar al centro de la política pública una palabra que ha sido olvidada, y es el cuidado de la vida, y eso implica el cuidado de todos los elementos que hacen posible la vida: los ríos, las montañas, el aire. Sí, la forma en cómo producimos determina cómo estamos cuidando eso. Y los puntos del pliego de la cumbre agraria pretenden ser eso, quieren colocar otra vez la vida de las personas, la vida comunitaria, en el foco de todas las políticas que desarrollen en Colombia. Si nos toca hacer otro gobierno, pues lo haremos, y estamos en esa apuesta.
Bien, Sofía, creo que ayer fue una tarde tarde de carnaval, de música y colores. También vimos, ¿no?, desde de Ríos Vivos una visita cultural a una de las alcaldías. Tatiana, ¿en qué alcaldía estuvieron la visita?
Fue en Valdivia, en el Cañón del Cauca, donde las comunidades de pescadores, de barequeros, de organizaciones, de gente que vive en torno al Cañón del Cauca, que ha sido despojada de sus playas, donde tenía la posibilidad de conseguir el sustento diario a través de las actividades de barequeo, se desplazan hacia la comunidad, hacia la zona de Valdivia, y ahí entran a la alcaldía. Allá permanece todavía la gente en Valdivia, alrededor de unas 500 personas, que básicamente están pidiendo que se suspendan los desplazamientos diarios que están siendo, los desalojos diarios a los que están siendo sometidos, que estas personas que han sufrido la guerra en una región donde más o menos el 50% de la población ha sido por lo menos una vez desplazada, ya no sea más desplazada, no sea revictimizada. Y también, obviamente, como lo decía Sofía ahorita, los puntos del pliego nos recogen ahí, nos recogen porque estamos planteando también el cuidado de los ríos, el respeto, digamos, a esas formas culturales que se dan en torno a los ríos, que se dan en torno al Cañón del Cauca en este caso, y es así como se mantienen ahí en Valdivia, respaldando esta minga nacional, sumada a esta minga nacional, haciendo visibles que hay otras formas de vida, de culturas, que son muy importantes, digamos, en la construcción nacional.
Juan Hutton, que ha estado estos días apoyando también el equipo de comunicaciones de Congreso de los Pueblos y que ha hecho un paneo desde las regiones. ¿Por qué hay la participación de otros actores ahí, más que los indígenas, que los campesinos que habitualmente se movilizan en procesos organizativos? ¿Cómo ve esa tendencia, esos nuevos actores participando en esta gran jornada?
Yo creo que lo que ha dicho Tatiana recoge la situación. Es decir, en general hay aquí un par de debates estructurales que no van a ser resueltos rápidamente. Primero, tenemos un modelo totalmente despojador de las comunidades y que es ecocida esencialmente, que pone a toda la sociedad, no solamente a las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en pie de lucha, sino que también las comunidades urbanas, que saben que se van a quedar sin agua, sin alimentos y sin condiciones de vida, van a tener que salir a pelear. Estas peleas sobre todo son las que se están dando en las luchas contra grandes proyectos extractivos y grandes proyectos de infraestructura que juntan por sus condiciones a pobladores rurales y pobladores urbanos. Y estas peleas, digamos que son un elemento fuerte. Pero lo otro.
El caso de la marcha carnaval, el viernes, con 120 mil personas marchando en Caquetá, Quindío y Tolima.
Y eso de Ibagué fue realmente impresionante. Es decir, los datos que nos han dado en el paneo que hicimos es que están entre 120 mil y 150 mil personas. Es posible que sea menos, pero esto es una cosa totalmente inusual. La movilización en Armenia fue cercana a las 15 mil personas, en una ciudad que es relativamente pequeña. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un fenómeno político en el cual el programa que vienen desarrollando las organizaciones agrarias se ha ampliado a convertirse en un programa de la sociedad en su conjunto. Yo creo que el pegue de este programa, por así decirlo, de esta agenda estratégica, está dada por dos elementos. El primero es que todos están apostándole a la necesidad de avanzar en autonomías territoriales. La gente quiere que haya posibilidades de que en los territorios, las propias comunidades sean las que gobiernen allí. Y por otro lado está un asunto de la necesidad de cambiar el paradigma de la lucha. Esta lucha tiene que ser una lucha por la naturaleza, una lucha por la vida, una lucha por una nueva forma de existencia y no solo una lucha de corto plazo por reivindicaciones puntuales que también son totalmente legítimas. Ese, me parece a mí, Isaá, es el problema que tiene el gobierno. El gobierno sigue entendiendo estas luchas, bueno, primero como problemas de orden público, porque es su manera típica de entender a la gente que se moviliza. Pero lo segundo es que cree que la gente viene por limosnas o por dádivas o por pequeños dineros. El propio presidente pensaba desactivar la movilización diciendo a los campesinos que no les han llegado las ayudas, les pido perdón y les voy a mandar las ayudas. Cuando lo que la gente estaba planteando, y lo dijo muy bien Robert Daza, fue el compañero del CNA, dijo: nosotros no estamos por ayuda, nosotros venimos aquí a discutir las políticas que hay en este país. Creo que ese elemento son elementos fundamentales que pegan luchas urbanas, luchas rurales.
Sofía mencionaba un punto que me parece importante, que vale la pena que ustedes opinen aquí, cómo se viene dando la participación de las mujeres en esta jornada. Las mujeres negras, no solamente en el día de ayer, sino en jornadas anteriores, han venido haciendo actividades culturales, de expresión, de manifestación por la vida y por el territorio. ¿Cómo es eso, Sofía? Cuéntenos un poco más.
Pues nosotras desde la movilización por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales nos pusimos como en la tarea de preguntarle a nuestras mamás y a nuestras abuelas cómo había sido la defensa, por ejemplo, del río Bejas en la toma, que es un símbolo de resistencia de muchas maneras. Y cuando hacemos la exploración de eso nos damos cuenta que efectivamente, de alguna manera, siempre hemos sido las mujeres las que cuidamos lo que posibilita la vida. Y creemos que eso hay que despertarlo otra vez. Y lo despertamos otra vez cuando nos juntamos a compartir esas historias de cuidado. Entonces, queremos hacerlo de maneras diferentes y por eso estamos tan de acuerdo en la forma como lo hizo el carnaval, ¿sí? Porque es por ahí. Sí, a la imposición del miedo, la respuesta tiene que ser la alegría, el canto, la danza, cocinar y encontrarnos y estar en la calle, en las veredas, en el asfalto, ahí estamos.
Juan Carlos está que se habla, pero solamente quiero decir un par de cosas que me parecen muy importantes de lo que dice Sofía. Yo creo que hay un asunto que empieza a expresarse también en términos de lo que ha sido, de lo que es el modelo económico, y es en los cuerpos de las personas. Y creo que las mujeres y los trabajadores lo empiezan a hacer visible. O sea, el tema del cuerpo como territorio es fundamental para entender lo que está pasando. O sea, miles de trabajadores enfermos en las zonas mineras de carbón, en las zonas mineras de Cerro Matoso, van mostrando que el primer territorio que está siendo afectado por el modelo es el cuerpo, y la gente empieza a sentirlo fuertemente. Y me parece que es muy importante cuando tú dices cómo podemos responder resaltando expresiones que el modelo también quiere opacar, ¿sí? O sea, estas formas como la gente se relacione con el río, las formas como la gente se relaciona con la selva, con la montaña, que al fin son las que hacen cultura, creo que es de alguna manera la cuestión que está hoy en el debate.
Yo por eso veo, Sofía y Tati, una cosa muy importante en un hecho que aparentemente no debería tener gran trascendencia, que fue la rueda de prensa de hace 3 días de la cumbre agraria. Las personas que estaban al frente de la rueda de prensa eran todas mujeres. Era la que estaban en ese momento siendo las voceras del Congreso de los Pueblos, del proceso de comunidades negras, de la Ancha Patriótica, de la ONIC, y me parece que lastimosamente la prensa en eso no es perceptiva. La gran prensa no se dio cuenta que había ahí un cambio sustantivo en lo que viene ocurriendo, porque la lucha, que es una lucha por el cuidado, fundamentalmente tiene unas protagonistas que tienen mucha experiencia en esto del cuidado. Yo creo que sobre todo del Congreso de Tierras y Territorios, en algún momento salió una consigna que me parece a mí que resume este nuevo momento, y es que decía: la tierra es para quien la cuida. Y nada mejor, digamos, que esto que viene ocurriendo ahí, porque cambia un poco este paradigma. Yo creo que esto que tú has preguntado, Isaac, nos marca un nuevo momento en las organizaciones, y lo más interesante es que esto se da en las organizaciones del campo, donde, digamos, hay una tradición patriarcal muy fuerte, pero que aquí empiezan a haber unos cambios muy relevantes.
Y hay varios elementos que se vienen entrando, que se han dejado ver en estas jornadas. Le preguntaría a Ricardo, ¿cómo se va desarrollando esto de la identidad campesina? ¿Cómo se desenvuelve hoy en las carreteras y en las concentraciones?
Sí, uno de los principales puntos para nosotros es el reconocimiento político del campesino como un sujeto social con derechos específicos. La cultura campesina, la identidad campesina, milenariamente la hemos desarrollado quienes habitamos en el campo, quienes vivimos, quienes construimos propuestas desde este sector. Es uno de los puntos fundamentales. Estamos en ese marco, por eso nuestra gente que está movilizada, que está en la Minga Nacional, viene luchando, viene reclamando,
pero bueno,
en
un poco,
todas las instituciones sobre este tema.
Un poco esa identidad, ese reconocimiento, porque los medios lo mostraron como ponerse la ruana, el sombrero, el machete, eso es cómo se explica, hasta dónde son esos alcances, si es la ruana, el machete, el sombrero, la identidad campesina, ¿qué?
Esa es una simbología que nos identifica, pero vamos más allá, porque somos quienes le aportamos al gran desarrollo de este país con la producción de alimentos, alimentamos a la población. El campesinado es un sujeto que es necesario, decimos, es principal para la sobrevivencia de la humanidad, y creo que esto se refleja en Colombia, donde todavía producimos del 70 al 80% para la alimentación de la población, e inclusive exportamos a Latinoamérica y al mundo todos nuestros productos que producimos de forma artesanal, de forma empírica, podríamos decir, porque quienes han venido impulsando esta producción a gran escala pues han sido los agroempresarios, los dueños de los agronegocios. Entonces yo creo que va más allá, es en reconocer lo que se hablaba aquí en un momento, también la territorialidad. Tenemos territorialidad, vivimos en el campo, vivimos en el agro, pero también tenemos que luchar por una territorialidad, por la soberanía alimentaria. Pensar en la soberanía alimentaria es estratégico para nosotros, porque pueblo, sector que no tenga soberanía alimentaria depende y es vulnerable a cualquier hecho que otra persona pueda acometer frente a esto.
Sí, a mí me parece que esto último que dice Ricardo es bien importante, es entender que el campesino no solamente es un sujeto productivo, sino también un sujeto cultural. Gran parte de los paisajes de este país, hermosos, reflejan, digamos, esas diversas culturas que hay. Cuando hablo de campesino, estoy hablando del afro, del indígena, digamos, en toda la integralidad de lo que es el mundo campesino, un poco como lo reconoce la vía campesina, pescadores, etcétera. O sea, la diversidad de semillas que existen, ¿sí? son un producto, digamos, de estas culturas campesinas. La riqueza que permanentemente, curiosamente, el gobierno ahí sí resalta, como en las comidas nuestras, en todo, ahí sí se muestra, eso es producto, digamos, de este sujeto cultural que ha construido toda esta diversidad de culturas que existen en este país y que nos hacen tan ricos culturalmente, pero también ambientalmente. O sea, nuestra diversidad ambiental tiene que ver también con ese cuidado que el mundo campesino ha logrado, digamos, entablar en una relación diferente con la naturaleza.
Creo que en esta riqueza de la jornada de la Minga Nacional, donde hay múltiples expresiones, y Juan mencionaba también las actividades que se vienen desarrollando en las distintas ciudades, ¿cierto?
Lo que se estaba haciendo en el botadero de Doña Juana era un rally.
Por la avenida Boyacá también.
Sí, además.
En Cali.
Lo interesante es,
Medellín.
Coincido plenamente con lo que dice Sofía, ¿qué es lo más interesante allí? Es decir, es muy interesante por qué lucha la gente, pero es muy interesante cómo lucha la gente, cómo se están moviendo. Y allí lo que se plantea es una olla comunitaria, un encuentro local, un intercambio de semillas, un intercambio de cosas que están ocurriendo. La gente entiende que la lucha no es solamente por un objetivo que se conquistará luego, sino por un vivir hoy en las cosas que estamos haciendo. Esto es lo que uno descubre en la gran mayoría de las acciones que se están haciendo y la manera como nos reportan, por lo menos a los distintos espacios de comunicación del Congreso, de la Cumbre Agraria, del PCN, donde lo que la gente manda, unos relatos, le pedimos a varios de nuestros y de nuestras corresponsales que nos contaran qué estaba ocurriendo, y la manera como nos estaban contando esto es una cosa maravillosa. Esta mañana recibíamos el reporte, por ejemplo, de Buenaventura, Sofía, justamente escrito por personas de PCN, nos mandaban la nota de cómo esta mañana ayer en la mañana, en la madrugada, la gente distribuyendo las banderas, cómo se iban subiendo a las lanchas para ir a construir un arco de dignidad en torno de la bahía, y cómo este encuentro era festivo. Igual esto que está pasando aquí en Bogotá, cantando. En Valdivia ayer la gente tuvo una jornada muy dura porque hubo una represión muy agresiva por parte del SMAT, y la gente en la noche bailando en la calle, la gente está todavía con la creatividad. Creo que esto es una enseñanza muy grande que debemos tener. Nuestra tradición en Colombia ha estado muy marcada por la muerte, por la tristeza, por la nostalgia, y aquí estamos empezando a ver que hay cosas nuevas que la gente está haciendo. Ahora, obviamente obviamente esto no significa que estas otras formas de lucha que han sido históricamente construidas se abandonen, sino que hay nuevas cosas que le dicen más y que probablemente conversan más con el resto de las comunidades. Y hay un par de punticos que me parece importante esto de cómo se está haciendo. Hay gente que no está en las carreteras probablemente, pero hay gente que está en las redes sociales, y en las redes sociales hay un montón de actores y de actoras que uno ni se imagina, que mandan sus memes, mandan sus mensajes, mandan sus tweets a todo el mundo, y es una efervescencia de sentidos, una efervescencia de palabras, de cosas bonitas que se están intercambiando. O lo de ayer, que en el partido del Nacional con las Águilas Doradas, la gente de una de las barras colocó en distintos lados sus pancartas de solidaridad. Dos de ellos fueron detenidos por un tiempo, por cierto, porque ni eso se permite ahora.
O sea, pero, lo sacaron del partido, lo sacaron del estadio.
Pero yo insistiría en esto, yo insistiría en que además de la agenda que hemos señalado hace un momento, que es una agenda sustantiva, hay un modo de hacer que estamos volviendo a aprender, y creo que este país, que ha pasado por una guerra terrible, está aprendiendo a construir con la felicidad.
Es la construcción de otros referentes simbólicos y otros referentes culturales que yo creo que refrescan mucho la izquierda colombiana, ¿no? O sea, toda esta nueva simbología que se construye, porque aunque efectivamente, como se decía ahorita, no es que la ruana represente a todo el campesinado, sí es interesante ver que la gente se apropia de esos símbolos, ¿no? Se apropia la ruana, se apropia el sombrero, de la mochila colombiana, que es tan propia de nosotros, ¿no? Cualquiera que sea, de donde sea. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Me comparto contigo, y también las narrativas, ¿no?, que surgen hoy en la gente.
Bueno, ayer, excúsame, Isaac, ayer era muy singular porque, bueno, tanto antier como ayer, los afros de Buenaventura tenían su consigna, que era: vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde, carajo. Bueno, después de esto, todo el día aquí en el equipo de comunicaciones estábamos cantando: vamos pueblo, carajo.
Pero esa suena mucho mejor en la voz de Sofía, yo creo. Sofía, ¿cómo es el corito? Vamos, pueblo, carajo, pueblo no se rinde, carajo.
Vamos pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo.
Qué bien.
Lo bueno de ese estrillo es que usted le da hasta donde quiera. Por el agua, carajo, el pueblo no se rinde, carajo. Por las mujeres, carajo. Y así usted monta su fiesta hasta la mañana.
La minga va a comenzar, la minga va a comenzar, vamos todos a parar,
vamos todos a parar,
caminemos la palabra, vamos todos a parar,
vamos todos a parar,
el modelo hay que cambiar, en la minga popular,
en la minga popular,
nos están robando el agua, robando el agua las empresas del carbón, las empresas del carbón, las empresas del carbón, el dique se va a romper, el dique se va a romper, el gobierno no cumplió,
el gobierno no cumplió,
si la ciénaga se seca, si la ciénaga se seca, ¿dónde vamos a amargar?
¿Dónde vamos a pescar?
Vamos a pescar. Y si no tenemos tierra, ¿cómo vamos a cultivar?
¿Cómo vamos a cultivar?
Y la industria de turismo, la playa se va a robar, y la industria de turismo,
la playa se va a robar,
y la playa va a robar. Si siguen los apagones, basta de lente Caribe,
basta de lente Caribe,
y se aumentan las tarifas,
fuera
de lente Caribe,
fuera de lente Caribe.
Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular. En la minga nos vemos.
Carnaval, colores, fiesta. Bueno, hemos dicho que tenemos invitados e invitadas con mucha experiencia, que han estado muy juiciosos haciendo no solamente análisis, no solo viendo el paro y la jornada desde afuera, sino que participando en las actividades de una u otra forma. No quiero decir con eso que son los ancestros de las jornadas, pero sí que son compañeros que han participado y compañeras que han estado en muchas actividades, y eso entonces le da pues el nivel a este programa que queremos compartir allá en los cambuches, allá en la carretera, en la olla comunitaria, en el WhatsApp, en el Face, en los caminos.
Quería decirte, cuando me presentaste como vocera, y era, yo me creo más una delegada, porque la representación nos ha hecho mucho daño. Sí, nosotros cuando salimos a movilizarnos en la marcha de mujeres por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, estábamos diciéndole a las compañeras que nos íbamos encontrando a lo largo del camino que veníamos a presentarles una problemática, y que no estamos hablando por todas las mujeres negras, así como nuestro proceso tampoco pretende hablar por toda la gente negra que vive en Colombia. Y creo que recuperar ese sentido del servicio puede cambiar la política. Entonces, si nos presentamos como delegaciones, es más sencillo, porque es dejar de mirar hacia arriba para empezar a vernos a los ojos, y eso es otra forma también de ser político.
Y uh-huh. de participar, y de hacer política. ¡Qué bien! Pero vayamos avanzando, porque ustedes comprenderán que el tiempo en radio es oro. Vayamos mirando, es
el
agua.
El tiempo es agua.
Muy bien, muy bien. Hay que cambiar la lógica de la presentación. Vayamos mirando entonces ustedes qué perspectivas ven en esta jornada. ¿Cómo se va planteando? Hay unas tensiones fuertes, hay días muy complicados, ¿no? Hay días muy tensos. Hay una tensión entre el gobierno nacional y la jornada. Pues por supuesto que parar el país, parar la economía del país, bloquear las carreteras, le preocupa a los gremios, a los grupos económicos, a los políticos y gobernantes. Y eso justamente es lo que se busca, llamar la atención. ¿Para dónde va esto?
En este momento, los datos que nosotros tenemos, hay más de 100.000 personas movilizadas permanentemente en la Minga Nacional. Ha habido en estos días aproximadamente entre 20.000 y 30.000 personas que han participado en acciones puntuales de movilizaciones y marchas, sin contar la movilización del agua, la jornada del Carnaval del Agua, que de todas maneras es coincidente con nuestra agenda, pero no estaba inscrita en la movilización de la Minga. Tenemos 87 sitios donde hay presencia de la gente. Ayer mismo el gobierno, mandando una información que era mentirosa, diciendo que se desmontaban los bloqueos, tuvo que reconocer que había más o menos 30 puntos de bloqueos permanentes esporádicos en todo el país. Es decir, tenemos unas jornadas que son poderosas, y lo más interesante es que en un par de días la Asociación de Camioneros ha decidido que se va a sumar a la Minga. No solamente que va a protestar ellos por sus derechos,
sino han dicho que van a levantar el capó.
Exactamente. Entonces, lo que tenemos aquí es realmente que la Minga crece, que hay nuevas organizaciones que se están sumando a esto. Los últimos días se sumaron, por ejemplo, hay una delegación, Asoinca hizo una enorme movilización en Popayán, pero también en Quinamayó, allá en tu tierra, Sofía, se metieron ahí en la vía. Está también, digamos, un grupo en La Toma. Es decir, esta movilización tiene tintes de sumarse. Esta mañana los compañeros de la Marcha Patriótica decían que tenían una delegación en la carretera del Cauca, que estaban también ahí.
En la Panamericana.
Lo que vamos a ver probablemente en los próximos días es un ascenso y una mayor cantidad de gente en la carretera. El gobierno quiere resolver esto con medias tintas, pero me temo que va a tener que sentarse a una negociación seria con la cumbre agraria, porque de lo contrario esto no se le va a parar en el corto tiempo.
Y el tema del agua, que es un tema fundamental, ¿cómo cree que se desenvuelve el de Ríos Vivos, Tatiana?
Bueno, yo creo que el tema del agua viene ganando cada vez más fuerza en el país, ¿no? O sea, hay un movimiento que de alguna manera se va articulando poco a poco. Este esfuerzo de que la gente en Quindío, en el Caquetá y en Tolima hicieran coincidir la marcha carnaval, que ha sido una iniciativa de la gente del Tolima, es un indicativo de esos esfuerzos de unidad que hay. O sea, porque en el Tolima no solamente se moviliza Ibagué, se moviliza Espinal, se movilizan una cantidad de pueblos en la región, aunque lo que más se visibiliza es lo de Ibagué. Y no hay que olvidar, digamos, esas otras movilizaciones que hace la gente en Bucaramanga,
Por el norte del Tolima, en el Líbano y toda esta zona del norte del Tolima hay unas concentraciones grandes.
Y habían puntos también de movilización de la Minga, ¿sí? O sea, en Saldaña había movilización, en fin, digamos, yo creo que el reto del movimiento social está en cómo articula toda esta agenda que cada vez se reafirma en la lucha fundamentalmente contra el modelo. Es decir, pone un punto que no quiere discutir el gobierno, ni lo quiso discutir en la mesa de La Habana, ni lo quiere discutir con el ELN, pero que la sociedad lo está reclamando en todas partes. Y yo creo que es una oportunidad esta minga para que sumemos y sumemos cada vez más esfuerzos por articularnos en torno a nuestra demanda social.
¿Dónde nos vamos articulando? ¿Dónde se va articulando el movimiento campesino, Ricardo?
Sí, Isaac, ya lo decía Juan Carlos, decía Jutón, para hablar de qué se viene, la proyección, tenemos que hablar en el momento del desarrollo del balance político, el balance tan satisfactorio para nosotros de la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, que es inocultable. Así algunos medios que están al servicio del Estado, de la burguesía de este país, quieran minimizar esta jornada, es inocultable porque nos encontramos en más de 22 departamentos, con más de 80 sitios de concentración, con miles y miles de afros, de negros, de indios, de campesinos, de miembros de las organizaciones sociales y populares. Y voy más allá, Isaac, a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial han hecho acciones de solidaridad, han hecho plantones, mítines en las embajadas, han mandado videos de solidaridad y apoyo a toda esta jornada que hemos venido desarrollando. La convocatoria ha sido muy positiva para nosotros. Es tanto que ya el gobierno nacional se ha desplazado a varias regiones a tratar de persuadir, diríamos nosotros, una negociación fraccionada, pero no lo ha logrado porque la gente tiene muy claro a qué salió, cuál es el pliego, cuál es el objetivo fundamental. Esto para nosotros ha sido muy importante y el ministro se sentó ahí con la cumbre agraria en Cali para tratar sobre las garantías para que la fuerza pública pare sus atropellos contra quienes estamos movilizados y se han logrado algunas cosas, pero seguimos en esa negociación. Proyección, ya lo decían, se vienen sumando. En todos los sitios donde nosotros estamos nos dan un reporte de que mañana, pasado mañana van a llegar más gente, se van a sumar a ellos, los camioneros, entonces la cruzada, ya lo decían, un gran sector de los camioneros, parte de las dignidades nos han expresado la solidaridad, mucha gente a nivel urbano de la ciudad y todo eso se están sumando a esta gran minga, a esta gran movilización que tiene como objetivo sentarnos con el gobierno nacional a continuar la negociación que establecimos en el 2014.
¿Para dónde va la tonga, Sofía?
La tonga va para la minga y se va a hacer más grande, de hecho hoy estamos, pues yo estoy acá, pero ellos y ellas están reconsiderando cómo nos vamos a seguir sumando, no solamente en Buenaventura, sino en el Cauca. Nosotros tuvimos puntos de concentración en Medellín y en Bogotá y estamos buscando cómo articularnos con otras organizaciones que van a salir, porque lo que está claro es que nosotros podemos hacer que la discusión sobre el cambio de modelo sea seria y nosotros tenemos propuestas. Cuando digo nosotras y nosotros, me estoy refiriendo a todo el sector social. Entonces, estamos muy esperanzados en que la berraquera, el empuje, las ganas de hacer las cosas distintas están como en efervescencia, todos estamos. Ayer decíamos con la Buenaventura, jueputa, qué orgullosa me siento de ser negra, ¿sí? Y decíamos todos eso, y creo que recuperar esa alegría y esa esperanza va a hacer que muchas y muchos se sumen, sobre todo porque hemos cambiado la forma de comunicar la posibilidad de hacer un país con todas y con todos.
Es que yo creo que la movilización, este país está en movilización desde hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, las movilizaciones de la cumbre, Ríos Vivos, el año pasado 8 meses duraron las mujeres del Sogamoso movilizadas, la gente de Azoquimbo ha estado movilizada permanentemente, la de Ituango, pero igual el movimiento campesino en múltiples momentos se ha movilizado. O sea, este país está movilizándose a diario y eso muestra, digamos, el deseo que tiene la gente de que aquí hayan transformaciones reales, que si queremos construir paz, en este país se requieren transformaciones reales, y yo creo que la movilización va hacia allá, hacia que haya realmente una mesa social para construir la paz.
¿Qué mensaje más importante este, que es pensarnos la paz, pero construir la paz con la participación de todas y todos, ¿no? Desde el campesino en la parcela, el pescador, el minero artesanal, los conductores del servicio público, los camioneros, estudiantes, todo el mundo construyendo la paz, pero participando activamente. Yo creo que hay como varios avances en estas reflexiones de hoy. Un movimiento que se va consolidando, que sigue creciendo, que está en permanente movilización, pero que necesita fortalecer la unidad. El agua es una de las banderas de lucha, es transversal a todas las luchas que vienen dando no solamente los campesinos y los indígenas, sino también los negros, las mujeres, las ciudades. Las ciudades vienen empezando a entender en muchos sectores que el agua es vital, que el agua es vital, y no es como una frase de cajón, sino una realidad y una urgencia. Hoy los movimientos en todas sus manifestaciones, y veíamos ayer que los campesinos lo decían en las calles cuando los periodistas les preguntaban por qué vienen, por qué se están manifestando, cuál es la exigencia, y decían porque queremos un cambio en el modelo. Es decir, no son reivindicaciones solamente de una carretera, un centro de salud, que eso está bien, pero hoy han avanzado y se ha avanzado desde el movimiento a presentarle propuestas al país, a decirle, aquí estamos para construir país desde otra mirada, ¿cierto? Pues bien, este programa va cerrando. No sé si ustedes tengan más apuntes para hacer. Juan.
No, yo solo quisiera complementar lo que tú has dicho y lo que ha señalado Tatiana. Me parece que este país tiene que acostumbrarse a dos cosas. La primera es que la paz tiene que implicar transformaciones sociales sustanciales. Entendemos que no se trata pues de aquí que nos hagan todas las reformas y las transformaciones que nosotros aspiramos, pero se necesitan esas transformaciones y hay propuesta de transformación, como ha dicho Sofía. Pero lo segundo que se tiene que acostumbrar este país, pero más que este país, la derecha de este país, el Estado, tiene que acostumbrarse que la paz es con movilización, que la paz es con pelea de la gente en la calle, que la paz va a ser con bloqueo de carreteras, porque lo que no se puede aceptar es el argumento del gobierno, particularmente del viceministro Guillermo Rivera, que decía, pero ¿cómo? Este es un gobierno de paz, ¿cómo me hacen un paro? Pues justamente, si usted es un gobierno de paz, tiene que aceptar que aquí va a haber paros, que aquí va a haber movilización, que aquí va a haber gente digna en la carretera, construyendo alternativas y transformando el país, porque esa es la única forma que nosotros y nosotras entenderíamos la paz.
Yo agregaría, hay que pensar en que hay otras organizaciones pensándose también el país y que generalmente no son visibilizadas, y me estoy refiriendo a los que tienen orientación sexual diversa, me estoy refiriendo también a los animalistas, me estoy refiriendo también a mucha gente que tiene en su corazón esas causas y esas convicciones que requieren de políticas distintas para que puedan ser y proteger y cuidar. Entonces creo que hacerles un llamado a ellas y a ellos para que se sumen y para que salgan y para que todas y todos hagamos, para que nos sumemos a esta mesa social de la paz que estamos proponiendo.
Ricardo. Sí, está muy importante que se toque el tema de la paz. Para nosotros es muy importante, y uno de los principales elementos por los que se crea, por lo que salimos a esta jornada, es por la lucha por la paz. Somos paz, constructores de paz, porque la paz va implícita en el proyecto de vida que cada una y cada uno tenemos. Nosotros lo reflejamos, la paz, o la expresión que decimos, es un estado de satisfacción del ser humano al tener resueltos sus problemas y sus necesidades. Y así hayan acuerdos de negociación con uno u otro grupo, si no se contempla el conjunto de la sociedad para hacer los cambios, las transformaciones sociales que requerimos para vivir dignamente, va a ser muy difícil vivir en paz en este país, en Latinoamérica y en el mundo.
Bueno, y nosotros decimos aguas para la vida y no para la muerte. Yo creo que de alguna manera es esa idea de que se impone, digamos, el movimiento social está imponiendo esta idea del cuidado, como decía Sofía, de la vida por encima de un modelo que es de muerte. Y ese modelo lo vamos a reclamar, como dijo Juan Carlos, en las calles. O sea, y hay que recordar que allí en Francia llevan 2 meses movilizados y tienen el país prácticamente movilizado, y eso no se dice, no, de eso no se habla en este país, no se saca nada, pero la gente tiene parado el país porque quiere que se discutan a las propuestas, o sea, que se paren los modelos que quieren profundizar el desprecio hacia lo social. Entonces me parece que la gente en Colombia, entender que las calles no son violencia, o sea, que tomarse las calles es el ejercicio más profundamente democrático que hay, ¿no?
La casa donde uno vive no se terminan las cuatro paredes, por eso tampoco botamos basura en la calle, porque como es parte de mi casa, pues no boto basura en la calle. Y como es mi casa, pues puedo montar mi olla comunitaria, puedo montar mi fiesta, puedo invitar a mis amigas y a mis amigos. Los del ESMAD también están bienvenidos si quieren tomar chicha y oviche, pero a eso.
Bueno,
solo a eso.
Minga Nacional, así va el paro. Un espacio de debate, de reflexión, una mirada al entorno nacional, cómo se va desarrollando las movilizaciones. Pues muchas gracias a todas y todos. Este programa sigue abierto. Están invitados para una próxima jornada. Tatiana, Sofía, Juan, Ricardo, muchas gracias.
Bueno, agradecemos a Isaac Marín y a todos sus invitados, sus invitadas en este espacio de debate y opinión en este lunes festivo. También agradecemos a toda la red de emisoras comunitarias a nivel nacional que se ha unido para llevar la voz de la Minga a todos los territorios colombianos, a todas las personas que se encuentran en cada uno de los puntos de movilización, todas esas actividades que se están desarrollando en el marco de la Minga Nacional. Les agradecemos que nos envíen sus reportes. Tenemos un noticiero que es el informativo nacional que se emite todas las mañanas. Recuerden que nos pueden enviar sus reportes en audio al correo comunicaciones@congresodelospueblos.org y también nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 322-902-9559, que con gusto nosotros daremos la información que se emita de cada uno de los puntos de movilización y de cada una de las actividades que se desarrollan en el marco de la Minga Nacional. Muchas gracias.